Ahí te suena el manamaná, que indica que ya está con nosotros por acá en cabina Arturo López Valerio en este décimo episodio de la decimoprimera temporada del Martes Tecnológico, que como cada martes nos acompaña Arturo López Valerio, empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios. Y nosotros, bueno, siempre que les damos la bienvenida a este espacio donde discutimos las últimas tendencias en tecnología aplicada a los negocios. Recuerden que pueden seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También puedes seguir a Arturo López Valerio en sus redes como @alopezvalerio y visitar su página web arturolopezvalerio.com. Arturo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Carlotti, al equipo, a Benítez, que tenía un tiempo que no lo veía, y muy contento de estar por acá. Bueno, un poquito. Dicen que 20 años no es nada.
Imagínate dos. Bueno, y precisamente por años hemos explorado cómo la tecnología transforma los negocios y nuestra manera de vivir. Recorreremos los momentos más memorables, los aprendizajes más valiosos y miraremos hacia el futuro de la tecnología aplicada a los negocios. Ha sido un viaje increíble, lleno de innovación, ideas y conversaciones que han dejado huellas.
Precisamente, Carlotti, y que está de más decir el agradecimiento que tengo por esta década. Uno dice, decía Gardel, 20 años no es nada, como mencioné hace un momento, pero 10 parecen un minuto, si me preguntan a mí, sí. Porque realmente miro hacia atrás y siento que fue ayer cuando hablaba con Teo, que en paz descanse, y que nos decía, yo estaba convenciéndolo para que tuviera un espacio de, no solamente que hablábamos de tecnología, sino de que poco a poco, y eso fue idea de Mite, al amigo y colega, el fantasma Mite Nichillo, que anda por ahí, de ir incorporando la perspectiva de los negocios. Y a partir de ahí, lógicamente, el primer martes tecnológico fueron efemérides tecnológicas. Quizá algunos nos recordarán, pero... Y fuimos evolucionando y lo digo con realmente bastante alegría, porque en la medida que fueron pasando los minutos, que fueron pasando cada martes, también fuimos creciendo. Sí, y realmente la apertura de esa puerta transformó nuestras vidas totalmente.
Así es. Hemos recorrido un camino lleno de innovación y reflexiones, como decía ahorita, sobre tecnología y negocios en Martes Tecnológico. Mirando hacia atrás, ¿cuál dirías que ha sido el mayor impacto de este espacio en la audiencia y en la industria?
Bueno, observando de una manera objetiva, entiendo que de alguna manera el detallar el impacto de las innovaciones que, si miramos los últimos 5 años, prácticamente hemos abordado más recientemente la inteligencia artificial, hablábamos de metaverso, hablábamos de cómo la digitalización, justamente si pensamos 5 años atrás, estábamos en medio de la pandemia, y porque parece que fue ayer, pero sí, son 5 años ya, sí. Y hablábamos de la digitalización como tal, qué hacer para digitalizar, lo que es común ahora, conectarnos remoto, no era común. No. Era común quizá para mí, que ya desde 2017 lo aplicaba en mis negocios, y creo que ese acompañamiento, recuerdo como Teo me decía, profesor, cuando abordábamos algunos temas, porque antes de eso, previo a la pandemia, era la transformación digital, cómo hacer los assessments, y tomamos mucho tiempo durante esos años, y creo que eso ayudó a construir, y todavía lo siento en la calle cuando la gente me saluda, que me vocean manamaná, el hecho de ese aprendizaje para mirar a la tecnología no como algo novedoso, sino como algo aplicable, útil, como ese lápiz o la calculadora, no tenerle miedo, sino mirarlo objetivamente. Y eso, desde nuestra perspectiva como consultores, creo que ha sido el mayor impacto, transmitir ese aprendizaje, observar por encima del ruido, el ruido de los gadgets, el ruido de las tendencias. Lo vivimos con el metaverso, de que era un boom y se desapareció porque llegó la inteligencia artificial y todavía estamos en esa narrativa técnica. Pero entiendo que de alguna manera el poder sostener esto, Carlotti, con cifras, con estadísticas, estadísticas que luego nos escribían, nos debatían, que en la calle también me decían, pero ven acá, ¿dónde sacaste ese dato? Creo que crear esa conciencia de que debemos explorar y de manera analítica abordar los temas que transforman no solamente a los negocios, sino a la sociedad. Yo creo que ha sido ese punto en el tiempo que hemos construido a través de este espacio.
Sí, hemos hablado sobre muchas tendencias y cambios tecnológicos en estos años. Si tuvieras que destacar una evolución clave que haya redefinido la manera en que los negocios adoptan la tecnología, ¿cuál sería y por qué? Eso parece una pregunta de para un certamen de belleza.
Sí. mira, yo creo que hay que dividirlo por etapas, y eso lo hemos hecho en una conferencia que hemos dictado, que dentro de un espacio que de hecho precedía o estaba en paralelo al martes tecnológico cuando iniciamos, que era la ruta de transformación digital. Y hay varias tecnologías que son como ejes de la digitalización moderna. Contestando directamente a la pregunta, esos son los cinco ejes, ahora van por seis, si incluimos a la IA, y te diría, dentro del marco de la década de martes tecnológico, sería específicamente redes sociales. Yo creo que el antes y después del uso de la tecnología en República Dominicana a nivel económico han sido las redes sociales, porque teníamos comercio electrónico antes, y esto data desde el año 2003, pero el comercio electrónico nunca llegó al dominicano o al ciudadano de a pie. Cuando empiezan a abundar las redes sociales, que conjuntamente, porque hay que entender que el smartphone va paralelamente con esa tendencia, pero si ahora calculamos la cantidad de smartphones por habitante, que no suman más de, y cuando digo smartphone no son teléfonos móviles, sino teléfonos inteligentes, que tienen un sistema operativo y que eso es una computadora que usted tiene en la mano, no pasan de 6 millones de dispositivos. En cambio, las redes sociales alcanzan casi 8. Entonces, hay una penetración amplia del dominicano en el uso de redes sociales, el móvil está detrás. Pero independientemente, las personas hubiesen tenido móvil solamente, las redes sociales fueron las que crearon este fenómeno que ha cambiado la televisión, ha cambiado la radio, ha cambiado la manera en cómo nos comunicamos, cómo funcionan los negocios, y lógicamente ha abierto la puerta a nuevos empleos, porque ahora hay agencias digitales, empresas de consultoría digital, empresas de desarrollo de software, y realmente podemos decir que a partir de ahí, más que del año 2010, a partir del año 2015, que empieza a usarse bien y adoptarse en los negocios esta tecnología y a tomarse en serio por las organizaciones, entonces es donde vemos que el país no vuelve a ser el mismo gracias a esa tendencia tecnológica.
Bueno, desde inteligencia artificial hasta cultura post-mortem hemos cubierto una gran variedad de temas. ¿Hay algún episodio o tema en particular que recuerdes como un punto de inflexión en la historia del martes tecnológico?
Sí, estuve pensando cuando escribíamos esta antología, cuando estábamos en el evento del el WSA, que es el World Summit Awards, del cual soy miembro del jurado global. Este es un concurso de Naciones Unidas que trata de impulsar, impulsa la cultura digital ya desde hace ya más de 15 años. Recuerdo que estaba en Viena, antes de que cerraran Europa por la pandemia. De hecho, el evento se canceló oficialmente nosotros estando allá, y casi nos cierran la puerta de Europa en ese momento. Y recuerdo que en esos días, lógicamente estaban ocurriendo muchas cosas en República Dominicana, y tomamos la decisión de que Martes Tecnológico no solamente sería un espacio de información y de entretenimiento, sino que también que teníamos una responsabilidad social en términos de aclarar de cómo la tecnología podía ayudarnos como nación a desarrollar no solamente los flujos económicos, sino también cómo podía ser una parte importante, porque al final es transversal, de entonces esas necesidades de nuevas perspectivas, no solamente a nivel político, sino a nivel social. Entonces, creo que ahí cuando empezamos a cambiar el tono, que empezamos a ser críticos con las cosas que nos estaban aconteciendo en el ecosistema, que de alguna manera estaban siendo impulsadas. Recuerdo en ese momento que empezaba la infodemia, que era básicamente este flujo de noticias falsas, porque ahora es común, pero si echamos la página hacia atrás un lustro, lógicamente esto generó conmoción, y el hecho de nosotros poder servir como una voz autorizada para poder diferenciar no solamente la posverdad, sino también aclarar inclusive acciones que se ejecutaban y que todavía lo hacemos cuando vemos que no es correcto una acción que afecta al ecosistema digital. Entiendo que fue ese momento en donde hubo un antes y después en este espacio.
Desde inteligencia artificial hasta cultura post-mortem, fue que le diste para allá.
Lo bueno es estar en vivo.
Mira, más allá de la tecnología, este programa también ha sido un espacio de conexión y aprendizaje. ¿Cuál ha sido la lección más valiosa que te llevas de estos años compartiendo con nuestra audiencia?
Yo creo que son varias. La primera ha sido el respetar y escuchar la audiencia, y eso lo pude aprender de Don Teo, en términos de tener el cuidado. No es lo mismo tomar un micrófono, y es ahí donde quiero parafrasear un poco esa alegoría que le hacía de la magia de la cabina de la radio, porque si nos podemos pensar, la radio ha cambiado.
Claro,
mucho.
Claro.
En una década. Y el hecho de pensar la cabina como ese espacio mágico, de hecho quizá por eso amo los audiolibros, porque hay una parte de la imaginación, o sea, claro. La atmósfera que percibe el oyente, eso que te transmite cuando te ve físicamente, yo creo que los formatos audiovisuales de podcast lo quitan. Y ahí coincido con Teo. Y creo que ha sido el
ya está conmigo.
Sí, totalmente. Y sobre todo, fíjate que cuando inclusive hemos tenido que hacer colaboraciones grabadas, el hecho de conservar el aspecto cabina, el entorno cerrado, vamos a sumergirnos, ese deep dive en un tema, yo creo que eso es inigualable. Entonces, yo creo que a partir de ahí empecé a valorar el hecho de producir para radio, pero al mismo tiempo la conexión y con las personas. Personas que te escuchan y te dicen, yo te conozco, porque han escuchado el timbre de tu voz.
Sí.
No te conocen físicamente, y que de alguna manera realmente genera conexiones que no solamente son temporales, pero que pueden perdurar toda una vida.
Así es. Vamos a una pausa. Continuamos revisando todo el Martes Tecnológico durante 11 años. Para continuamos en el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio, haciendo una revisión de todos estos años que ha estado por acá Arturo. Entonces, el futuro siempre es incierto, pero con tu visión estratégica, ¿cómo imaginas el próximo capítulo de la tecnología aplicada a los negocios? ¿Qué temas crees que dominarán la conversación en los próximos años?
Mira, esa es una excelente pregunta. Yo creo que este hype de la inteligencia artificial, de alguna manera, no va a pasar, pero le va a suceder como al mismo metaverso, más lento quizás que esa tendencia, porque se va a convertir en algo transversal. Antes hablábamos de qué maravilloso eran nuestros teléfonos móviles, uh-huh, y ahora son un dispositivo más.
Claro.
Hablábamos de la convergencia. Ustedes saben las horas que dedicamos a la convergencia. Si le miramos hacia atrás, 10 años, y hablábamos de cómo los dispositivos teníamos varios y ahora todo se confluía en el teléfono. Y wow, estábamos maravillados. Digo, estoy hablando en retrospectiva, uh-huh, porque no, en su momento realmente era nuestro asombro. Pero cuando estamos observando cómo cambia el contexto tecnológico y que de alguna manera, de hecho eso da para un libro inclusive, cómo hay elementos que avanzamos pero después retrocedemos en términos de que ahora no hay convergencia sino ahora hay una atomización nuevamente. ¿Por qué? Porque están ya ahora los LP nuevamente llegando.
Sí.
Y el disco de pasta está volviendo a tendencia. Uh-huh. Están vendiendo Discman. Porque la gente está grabando los CD de nuevo, porque okay, no quiere pagar una suscripción para quedarse sin data y no escuchar su música en el vehículo. Exacto. Entonces, ¿qué está diciendo la gente? No, compre su Discman, cuestan $15, $14, queme su disco y tenga su música. Entonces, y si lo vemos del área de la música, pero si uh-huh, nos vamos a las redes sociales o mejor al streaming, entonces nos maravillábamos con Netflix. Ah, todas las películas en un mismo lugar. Vamos a renunciar de cable. Sorpresa. Ahora tenemos 5, 6, 7 suscripciones y quizás pagamos más que el cable. Aquellos que están, ¿verdad? Uh-huh. Se los olvida cancelar las suscripciones, que uh-huh, ese es el mal moderno ahora mismo.
Sí, a mí también me pasa.
Entonces yo creo que...
y es la idea, y ellos te avisan, pero claro, como que no te avisan mucho.
No, que uno se lo olvida, son demasiadas cosas, señores. Entonces, el tema es que, de alguna manera, el próximo capítulo va a ser quizás una mayor conciencia del usuario, es lo que estamos viendo. Nos vendieron la era digital, ahora el General Surgeon de Estados Unidos, después que las redes sociales tienen una década, dice, hace daño, no se lo ponga a los adolescentes. Uh-huh. Y estamos viendo una tendencia de protección del uso desmedido de la tecnología, porque ya sabemos que de alguna manera estos dispositivos que no nos dejan dormir a veces, si lo dejamos, uh-huh, porque es nuestra opción, claro, nos hacen daño. Entonces creo que vamos a ir desglorificando eso. Eso es uno. Y entiendo que el tema que va a dominar la conversación en los próximos años, que quizás es común, pero no es común porque no se ha adoptado correctamente, es la robótica. Lo que puede hacer la IA ahora, que quizás cuando entre al terreno de aplicabilidad en términos de cómo, porque es muy interesante ver una IA en un chatbot, uh-huh, y tú escribir y conversar y que ella te dé una respuesta inteligente, pero después de ahí no hace más nada. Uh-huh. Entonces, ¿dónde viene y evoluciona el concepto de agente? Pero hay 18 conceptos de agentes de IA. Es okay, decir, que eso no está definido todavía. Yeah. Entonces, estamos en un momento tan incipiente que estamos a la puerta, sí, de la robótica. En términos de que la IA de ahora puede ayudar a un ente autónomo a realizar ciertas tareas. Y si me preguntas, realmente yo estoy entusiasmado de que alguien me recoja algo en la casa, y no me haga más nada, sino ciertas tareas, me arregle la cama, uh-huh, saque la basura, yo pagaría por eso, pero todo ese espacio, y esa es la época que estamos, entre esa novedad y lo demás, va a pasar un tiempo. Y yo creo que dentro de los vaticinios que hemos hecho a través de los años, entiendo que eso es algo que vamos a ir observando a través del tiempo.
A lo largo de estos años hemos visto, bueno, estamos hablando así de la tecnología y cómo ha transformado la manera en que hacemos negocios, pero ¿hay alguna innovación que en su momento parecía prometedora y que ahora en retrospectiva crees que no tuvo el impacto esperado? Muchas, varias.
Bueno.
Pero dime la que más se guayó.
Hay mucho. Bueno, podemos empezar por un querido de todos, que era el BlackBerry. Recuérdate que hace 10 años el BlackBerry era, el que no tenía un BlackBerry era pobre, en términos de negocios.
Hace 10 años solamente, yo creo que un poco más.
No, sí, claro, pero ya el BlackBerry para 2015 ya estaba totalmente desfasado, pero seguía siendo una tecnología segura para negocios. Okay. Recuerden que el problema del BlackBerry viene con la caída de sus ingresos por venta de dispositivos para consumidores. El BlackBerry se volvió popular porque se convirtió en un dispositivo mainstream. Pero después de ahí, de su fracaso, se quedó como una tecnología segura, que inclusive, recuerden, los gobiernos de Obama en algún momento era el dispositivo que le obligaban a utilizar. Pero ya BlackBerry no es una tecnología de seguridad y de criptación, aunque anda por ahí la empresa. De hecho, les recomiendo que vean el documental, la película, está en Hulu. Sobre el ascenso y la caída de BlackBerry. Es digna de ver, porque ellos no se imaginaban el éxito que iba a tener. Okay. Y ese viene acompañada de la frase que siempre mencionábamos con Carlos Almanzar, morir de fama, que era la apertura de pectorales, un saludo a Carlos, by the way, se le abría el pecho, hashtag open chest, porque al final no pudieron manejar el éxito. Y eso provocó deficiencias en la estabilidad del producto a futuro. Lo otro fue el metaverso, que es lo más cercano. Hubo un gran hype. Se pudiera decir que en algún momento las criptomonedas, pero ahora con la subida del cambio de la geopolítica y de del mando en la Casa Blanca, lógicamente las criptomonedas vuelven y toman fuerza. Por tanto, yo creo que de alguna manera u otra el shifting en los próximos años va a ser así. O sea, vamos a tener algo que va a subir, que va a bajar y que de alguna manera va a haber una constante evolución. Entonces, quizá de alguna manera esperábamos que estas tecnologías pudieran ser más perennes, pero realmente tenemos que recordar que de alguna manera u otra ya no tenemos industrias verticales, sino que todas las organizaciones ahora compiten con todo. Una empresa como Amazon está lanzando cohetes con una división, tú tienes a Tesla haciendo robots, tú tienes a Microsoft ahora compitiendo con OpenAI, porque al final, de nuevo, la tecnología es transversal y toda organización que haya invertido en tecnología en los últimos 15 años, obviamente puede levantarse y añadirse a cualquier otro vertical tecnológico en cualquier momento.
Bien. Martes Tecnológico ha sido un punto de encuentro para quienes buscan entender y aplicar la tecnología en sus empresas. ¿Qué consejo le darías a aquellos emprendedores y líderes que aún dudan en dar el salto digital?
Mira, interesante. Y es verdad, tenemos todavía una población empresarial que mira de manera escéptica la aplicación de la tecnología, y hago un paréntesis, pese a que utilizan WhatsApp el día entero, que es lo irónico, siendo WhatsApp, según el último episodio que compartimos, tan inseguro ahora mismo como una herramienta empresarial. Y eso me llama la atención de que no le estamos poniendo atención, y esto quizás será es la respuesta a la pregunta, a no solamente al concepto de ciberseguridad, porque es ahí donde entiendo que lo hemos abordado mal en República Dominicana. Y ahí quisiera que me pusieran su atención en ese sentido. Cuando los temas, politizan, o dos, se vuelven un tema de doctos, porque hay doctos de la ciberseguridad que están en todos los foros internacionales, que están liderando las políticas públicas, que vamos a hacer una ley. Inmediatamente, lo que he visto en los últimos 20 años es que se desconecta de los ciudadanos automáticamente. Y este es un tema que debe estar conectado totalmente con los ciudadanos. Recientemente se habla del secuestro de datos de Desur. Ahí está, señores, los números de nosotros, nuestra cédula, lo tienen un grupo de ciberpiratas, salvo que EDESUR venga a desmentirlo. Pero ahora mismo nuestra data está rodando, todos que somos suscriptores de EDESUR. Si las tarjetas de crédito que teníamos aplicada en la app EDESUR no estaba encriptada y no utilizaba el protocolo de seguridad adecuado, también están nuestros números de tarjeta de crédito. Entonces, yo le aconsejaría a todo el que esté suscrito a esa entidad de provisión de energía eléctrica que cambie el número de su tarjeta y se lo solicite a su banco por medida de seguridad. Cierro paréntesis. ¿Por qué lo digo? Porque son los temas que los dejamos a la ligera. El dominicano generalmente, históricamente, por cultura, pone candado después de que les roban. Y el tema de ciberseguridad, compartimos las claves, le damos los accesos a desconocidos. Tenemos una serie de prácticas por nuestra quizá costumbre de ser tan abiertos, tan afables, que es contraproducente ante una cultura de seguridad. Yo creo que es ahí lo más importante. Estamos en un medio de una zona geográfica llena de riesgos de desastres de todo tipo, huracanes, terremotos, tsunamis. Vea cualquier serie de ahora y usted va a ver a lo que está expuesto el mundo ahora. A eso usted le suma el que descansamos fielmente en una tecnología digital que en el momento de existir un desastre puede ser que esté bajo ataque, porque es ahí donde las personas son más vulnerables y es ahí donde no estamos viendo el riesgo, porque de nuevo nos encanta como isleños agarrar los mangos bajitos. Es decir, todo está muy cómodo, todo está muy fácil, pero no nos cuidamos. Y yo creo que esa es la reflexión, quizás aprovechando el espacio para que darle a los líderes y emprendedores, empiece su negocio, su modelo de negocio o el negocio que usted tiene ahora y observe qué tan vulnerable es. No solamente desde el punto de vista de la ciberseguridad, sino también desde el punto de vista de la mitigación del riesgo. Y eso va desde todo, desde el alambrado eléctrico hasta inclusive prevención de incendios, etcétera. Hay que ponerle atención a estos temas porque en la medida que pase el tiempo realmente va a incrementar el riesgo.
Cuéntame qué tienes que decirnos, una reflexión, un pensamiento, consejo para cerrar con broche de oro.
Bueno, que no le tengamos miedo a experimentar. Creo que nos han enseñado erróneamente a una generación que equivocarse es malo. Entiendo que de alguna manera la prueba y error es lo que nos lleva a analizar qué nos conviene a nivel de uso de tecnologías. Entonces, ponga su laboratorio, invente. Nos decían, no inventes, yo les digo, inventen y prueben todo lo que pueda ser provechoso para ustedes. Experiméntelo antes de hacerle caso a un video, a un WhatsApp o a un meme.
Bien. ¿Otra cosa que te gustaría?
Bueno, finalmente, primero agradecerte por acompañarme todos los martes durante esta etapa. Agradecer a Don Teo también por abrirnos las puertas, a RCC por el espacio, a Benítez y a todo el equipo, a Miki, a los demás colaboradores. Realmente ha sido un recorrido de aprendizaje, de crecimiento y una etapa en mi vida que jamás olvidaré. Y a la audiencia, por vocearme maná y por realmente acogernos nuestras ideas, conceptos y planteamientos. Para mí siempre va a ser algo precioso que atesoraremos.
Qué bien. Gracias, Arturo. Muy lindas tus palabras. Y bueno, hasta aquí el martes tecnológico. Y gracias, Arturo.
Siempre, siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.